6 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Estamos a lunes. Esto es Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Y los lunes tenemos por delante varias citas que son ineludibles. Por ejemplo, tenemos que abrir nuestro cuaderno de campo con Raúl Martínez. Tenemos que charlar con alguien muy interesante en los lunes solidarios que nos trae cada semana Clara Esteban. Tenemos que hablar con un hombre hoy, con un músico muy reconocido que emprende carrera en solitario. Y tenemos que averiguar cómo va nuestro concurso de agudeza visual para luego a la 1:50 conocer el resultado definitivo. ¿Esto qué? ¿Cuál nos quedaba?
El despiste habitual de Ceballos. A ver. Este va a ser, ¿cuál? El peyot.
La despista. Que no sabe ni lo que ha puesto. Dice que esto...
Random.
Ya es despista absoluta porque no tiene nada que ver con lo que hemos colgado. Bien, perfecto. Nos vamos superando, Ceballos.
Bueno, Opel Corsa, me dicen, por línea interna.
Pues bueno, ya será.
Si él lo dice, perfecto. En todo caso, hay que decir que no voy a abrir tienda de repuestos. Vale. Con lo de los viajes ya tengo bastante.
Sí.
Repuestos no sirvo repuestos de luces de coche, ni mucho menos. Pero el reto de hoy sí tiene que ver con unas luces traseras de un coche. Y es uno de estos tres. Es un Peugeot 208, un Opel Corsa o un Renault Clio. ¿Y cómo va la cosa?
¿Qué dicen los oyentes?
Palizón de estos, de los de palizón.
Sí,
palizón.
¿No?
82%.
Madre mía.
Que se deberían de colocar en una tienda de repuestos. Dicen que es el Peugeot 208.
Ajá.
El 14%. El Opel Corsa y el 6% Renault Clio.
Uy, el Clio va fatal.
El Clio, yo diría que el Clio...
Lo podemos ir descartando ya.
Adiós,
¿eh?
Clio, adiós.
Sí, sí,
no, vamos, es que no se lo creen que sea un Clio. Uh-huh. Así que bueno, vamos a ver. 1:50 damos el resultado y veremos a ver si verdaderamente tienen razón la mayoría de nuestros oyentes o no.
Bueno, hay que verlo. Mira, Almonacid, que se ha enterado...
Almonacid tiene...
El coche
uno
ganado.
De los tres coches.
No,
uno
perdona,
de los tres
el
coches.
Que es, ¿el que es?
Uno de los tres.
Y no se había enterado. Dice, uy,
perdona,
qué difícil el reto.
Lo
yo
sabía.
No voy a votar. Y luego va y se entera que es el suyo. Esto es de nota. Aunque si a mí me preguntas cómo es la luz trasera de mi coche, tampoco lo sé.
Yo no me voy a hacer tampoco el valiente, que yo tampoco lo sé.
Ah, muy bien, perfecto. Genial. Bueno, que podemos seguir jugando todavía en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, hasta la 1:50.
A esa hora damos ya la solución.
Ya damos la definitiva y todo el mundo se enterará qué coche tiene Belén Almonacid.
Sí.
¿Ah? Vale, hasta luego.
No es de ese color. Hasta luego.
Hasta luego. ¡Ay, qué bien que estamos en primavera! Y con la primavera llegan las plantitas, llegan los animalitos, llegan los pajaritos... Bueno, acabamos de celebrar el Día Mundial del Gorrión, una iniciativa que conmemoran cada 20 de marzo organizaciones conservacionistas de todo el mundo para llamar la atención sobre la situación de esta especie cuya población sufre un preocupante declive. Bueno, hoy en la sección Cuaderno de Campo queremos saber más sobre estos pajaritos y para eso tenemos a Raúl Martínez, que se lo sabe todo. Raúl, buenos días.
Buenos días, buenos días.
No te lo
bueno,
vas a creer.
Todo.
Bueno, que te decía que no te lo vas a creer, pero yo siempre hablo de las urracas que se posan en la ventana de este estudio, porque es verdad, tenemos unas urracas que viven aquí, nos miran así con ojos aviesos de vez en cuando, sí, y se pasean por el alféizar de la ventana.
No, esta mañana son urracas,
¿sí?,
y son grajillas.
Ah, bueno, pues la grajilla de turno hoy, sí, no ha venido y se ha posado, te lo prometo, un gorrión esta mañana. Y he pensado,
mira
qué bien.
Bueno, ya hemos hablado de los gorriones alguna vez, así que ya me tendrás que decir si es macho o hembra el que se ha posado.
Mira, estoy yo para ser sexadora de pollo de gorrión.
Bueno,
perdona,
pues mira,
ni idea.
Mira, si es macho, si sí, es macho, tiene un babero negro.
Ah,
y si
mira,
es hembra, no tiene babero.
Bueno, es que le he visto.
No tiene babero.
Le he visto de espaldas. Se ha posado de espaldas.
De espaldas el macho es rojizo.
Sí.
Y la hembra es grisácea.
Ahí va. Pues mira, anda, ya sabemos algo más de un ave que es muy común, está en todas las ciudades, pero es verdad que está disminuyendo su población de manera preocupante, ¿no?
Sí, lo que pasa es que tenemos que dar, yo creo, que un cierto carácter esperanzador, porque se ha visto que en este último año ha habido un pequeño aumento.
¡Uy, qué bien!
El año pasado, sí. Ha habido un pequeño aumento. No, a lo mejor tiene mucho que ver lo de la pandemia, pero
pues seguramente.
No lo sé, pero sí que ha habido un pequeño aumento que nos da ciertas esperanzas. De tal manera, cada vez, ¿no? Esta preocupación que ha venido a raíz incluso, yo creo que durante varios años de declarar un Día Mundial del Gorrión y hacer especialmente un punto de fijo y de investigación de este animal, yo creo que cada vez conocemos más cosas y podemos, yo doy un halo de esperanza que podemos saber las razones por las que se está extinguiendo y la manera de arreglar este entuerto.
Bueno, ¿y cómo lo hacemos?
Pues mira, primero, el gorrión ha estado descendiendo muchísimo, sobre todo en el centro de las ciudades, porque le faltan espacios para criar. Ellos criaban en agujeritos, en sitios, es decir, en sitios que dejaban las malas construcciones, ¿no? Sí. Al amparo de dejar agujeros o los clásicos mechinales que se hacían en murallas y en iglesias y en todo eso, pues utilizaban esos agujeros para criar. Ahora construimos pues demasiado bien y no dejamos espacios para ellos, no dejamos ni tejas, porque no existen, no dejamos para que se metan los gorriones debajo. Entonces, esa falta de espacio le hace que se meta en sitios que no son idóneos para criar.
Yeah.
Incluso las salidas de humos de los respiraderos y de chimeneas y eso, pues, ¿no? Y de salidas de los tubos de cualquier electrodoméstico.
Yeah.
Entonces no tienen espacio. Y el otro es que no tienen sitio donde encontrar comida en buen estado. Es decir, pues les faltaría, cada vez faltamos más. Los arcorques de los árboles los tapamos. Entonces se tienen que alimentar pues de sobras, que siempre se han alimentado un poco del hombre de sobras, pero de sobras de cierta calidad, no de patatas fritas.
Ah, ya, claro, es que los pobres ya comen de todo, ¿eh?
Sí, y después también la contaminación ha sido un factor que les ha hecho bajar mucho las defensas. Y enfermedades que podían tener controlados, incluso fíjate que ha aparecido en los dos últimos años, en la enfermedad que se conocía desde hace mucho, como la malaria aviar, que solamente afecta a los pájaros, a las aves, pues traída por un mosquito, precisamente, un mosquito del género Cules específico, pues se ven muy afectados por ello. También la enfermedad esta pues ha tenido algo que ver en la contaminación, el electromagnetismo también, ¿no? Lo que no se ha visto, que antes se aducía mucho, la competencia con aves invasoras como la cotorra, pues no se ha visto que haya competencia por nada de eso. Es decir, las cotorras no tienen la culpa de que baje el número. Pero cada vez estamos más mentalizados de cómo ayudarlos y ya está.
Hombre, me imagino que esto tiene que empezar por poner comederos. Si hablábamos de la mala alimentación.
Sí, comederos, pero comederos en invierno. Porque el gorrión es muy insectívoro en primavera. Entonces no le pongamos pan ni eso para que coma. Que es mejor que se repartan a comer insectos y cosas de estas por los sitios. Y que mantenga la costumbre de la caza del insecto, porque el nivel proteínico. A no ser que en ese comedero pongas comida también para insectívoros, eso está claro.
Yeah.
¿No? Pero ahora lo que sí que necesitan son bañaderos y bebederos, ahora que viene el buen tiempo. Eso porque el gorrión siempre se está bañando. Entonces, no tanto en agua como, fíjate, utiliza mucho los parquecitos de los niños que tienen tierra.
Sí, para
hacerse baño de arena, que es una gozada verlos. Es una gozada verlos ahí revolcándose.
Oye, ¿cuántos años puede vivir un gorrión?
Pues un gorrión, pues ahí me pillas, porque un gorrión puede vivir unos 6 años.
Ah, bueno.
Por ahí, sí.
Yo creía que tenía una esperanza de vida más corta. Bueno,
y es un animal que lleva con nosotros, pues, desde que empezó los primeros asentamientos humanos. Uh-huh. Desde hace 11.000 años, se puede decir, ¿no? Que es cuando empezó la agricultura. Fíjate la dependencia que existe ahora mismo del hombre por parte del gorrión común, que en la España vaciada, en los pueblos estos abandonados, tampoco existe el gorrión.
¡Ay, pobrecillo!
Entonces el hombre y el gorrión siempre han ido de la mano. Es más, procede de una especie silvestre antes de los asentamientos. Y ha habido una especie de selección natural por parte de las poblaciones de gorriones para adquirir el poder asimilar bien el almidón, por ejemplo, de la agricultura, ¿no? Como nosotros lo hemos hecho. Nosotros tenemos mucho más genes de lo normal, y los perros también mucho más genes de lo normal, ¿no? que hacen la plena digestión del almidón, ¿no? Entonces, claro, los otros animales silvestres no lo tienen. El gorrión también lo tiene.
Ah,
así que fíjate que, ¿no? Uh-huh. Y ha ido evolucionando a tener un pico mucho más robusto, un poquito más largo de sus ancestros, precisamente para romper grano, ¿no? Y los desperdicios humanos que de las cuales ahora mismo ya se alimenta. Uh-huh. Es un animal omnívoro, ¿no? Pero no deja de tener sus ancestros de alimentarse de semillas.
Oye, en homenaje a Gorrión, Raúl ha rescatado un texto de Juan Ramón Jiménez dedicado a esta ave, que aparece en Platero y yo, y vamos a escucharlo porque además le pone la voz de la actriz Kitty Mamber, que creo que tiene mucho que ver contigo. Vamos a escucharlo y luego me cuentas.
Los gorriones, bajo las redondas nubes, que a veces llueven unas gotas finas, cómo entran y salen en la enredadera, cómo chillan, cómo se cogen de los picos. Este cae sobre una rama, se va y la deja temblando. El otro bebe en un charquito del brocal del pozo que tiene en sí un pedazo de cielo. Aquel ha saltado al tejadillo lleno de flores casi secas que el día pardo aviva. Benditos pájaros sin fiesta fija, con la libre monotonía de lo nativo, de lo verdadero, nada, a no ser una dicha vaga, les dicen a ellos las campanas. Contentos, sin fatales obligaciones, sin esos olimpos ni esos avernos que extasían o que amedrentan a los pobres hombres esclavos, sin más moral que la suya, son mis hermanos, mis dulces hermanos. Viajan sin dinero y sin maletas. Mudan de casa cuando se les antoja. Presumen un arroyo, presienten una fronda y solo tienen que abrir sus alas para conseguir la felicidad. No saben de lunes ni de sábado. Se bañan en todas partes, a cada momento. Aman el amor sin nombre, la amada universal.
Bueno, qué bonito texto.
Oh, qué bonito, ¿no? Además, Juan Ramón Jiménez lo describe de una manera impresionante. Es un rendir culto al gorrión, rendirle un homenaje. Este año, en vez de hablar de problemas, vamos a hablar de esperanza con el gorrión. Uh-huh. Entre todos lo vamos a conseguir, y el gorrión será nuestro vecino para siempre, vamos, estoy segurísimo. Gracias, claro, Kitty Mamber, sí, porque vamos, me hizo ese favor, sí, ¿no? Como amiga, y la verdad es que no tiene nada que ver que lo interprete ella a que lo lea yo.
Bueno, Kitty, además creo que colabora contigo en distintas actividades.
Sí, es nuestra madrina del huerto. Uh-huh. Hay un buitre que se llama Kitty, un buitre negro que se llama Kitty. No, porque colabora en temas de recuperación de especies. Uh-huh. Se puede decir que siempre está pendiente un poco de las actividades en pro de la conservación de la naturaleza y de los perros también, de salvar perros también. Uh-huh. En Málaga. Pero en lo que atañe a ti, pues siempre está pendiente y nada, uh-huh, está con nosotros siempre.
Oye, pues sigamos todos el ejemplo de Kitty Mamber en todos los sentidos. Echemos una manita también a quienes están intentando recuperar al gorrión, protegerlo. Seamos cuidadosos, pongámosle agua cuando hace calor, démosle comida, pero comida de pájaro, no comida de humano de hora del aperitivo cuando es invierno. Y sigamos conviviendo con los gorriones, oye, que nos ayudan mucho, nos eliminan insectos que son perjudiciales y además son tan bonitos y tan amorosos que da gusto.
Y la cara que hacen, claro. Yo creo que un barrio que no se oiga al gorrión es un barrio muerto.
Pues tienes toda la razón.
Ya simplemente por eso, pues merece la pena tenerle al lado.
Bueno, yo esta mañana tenía uno en la ventana, espero que vuelva. Le voy a poner unas semillitas ahí y un barreñito con agua, a ver si viene
muy
a bañarse.
Bien.
Gracias, Raúl. Hasta la semana que viene.
Gracias.
Adiós.
Gracias. Un beso.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche, no te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos, Ultrasonidos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, Buenos Días Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días Madrid para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Go swimming in the deep end. I find out where your faith begins. You're waiting for an answer that's acceptable.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 12 y 25 minutos de mediodía cuando entra Clara Esteban a este estudio con sus lunes solidarios bajo el brazo para hablarnos hoy de iniciativas que tienen que ver con niños.
Sí,
Clara.
Sí. Vamos a hablar de la revuelta escolar, que es un movimiento que ha empezado hace poquito, pero que está, la verdad, creciendo muchísimo, muy, muy rápido. Porque los niños y las niñas, pues lo que quieren es un entorno seguro en sus ciudades, espacios para poder jugar sin peligro, no contaminados, sin ruidos, para poder vivir sus calles y jugar en ellas. ¿Cuánto decimos esto de que, bueno, pues los niños ya no juegan en las calles, ¿no? Pero es que también las calles se han vuelto un poquito hostiles para ellos y ellas. Revuelta escolar es un movimiento que, como decimos, bueno, nació en Barcelona, luego se trasladó a Bilbao, ahora está en Madrid. Pronto, seguro, por toda España se van adhiriendo a él muchos colegios y muchas asociaciones de familias, y lo que hacen es ocupar pacíficamente y dentro y en unos horarios muy específicos y bueno, pues también para jugar un rato, esos espacios en las calles, ciertas calles, ciertos lugares específicos, pues cerca, por ejemplo, de colegios. Nuria del Olmo nos lo va a explicar muchísimo mejor todo, es miembro del AMPA de Asunción Rincón, que es una de las AMPAs adheridas a este movimiento de revuelta escolar, así que la saludamos y ya le preguntamos todo lo que le tengamos que preguntar. Nuria, muy buenas.
Buenos días.
Hola,
buenos
Nuria.
Bueno, el último viernes salió la revuelta escolar, que sale pues cada 15 días, ya se hicieron casi 70 cortes, ¿no?, en un montón de lugares distintos.
Sí, a ver, el sábado, fue hace 15 días, que fue el día 12 de marzo, porque esta movilización se está haciendo cada 15 días a la salida de los colegios. Y el pasado 12 de marzo pues había casi 70 colegios que cortaron las calles aledañas a sus centros. Y en esta lo vamos a dividir entre el jueves 25 de marzo y el viernes 26 de marzo, porque como sabéis, en Madrid el 26 ya no es lectivo, pero en Barcelona, que es el sitio en el que empieza la revuelta, sí que es lectivo el 26 de marzo. Entonces, en Barcelona lo van a llevar a cabo el 26 de marzo y los que no tenemos lectivo el 26 lo vamos a hacer el 25.
O sea, que aquí en Madrid el 25.
Eso es. Vale. Aquí en Madrid es el jueves 25 de marzo.
Y ya 75.
75 colegios en toda España y se han unido ya en esta última convocatoria, la que viene esta semana, se han unido tres ciudades más, Guadalajara, Melilla, y entonces ya tenemos, bueno, pues ya aparte de ser Barcelona y Madrid, que eran las, sobre todo Barcelona, que fue la que lo comenzó, luego nos adherimos Madrid y, bueno, otras ciudades también de Cataluña, ya se han ido también, y Bilbao, se han ido adheriendo otras ciudades. Entonces, cada vez pues está haciendo más, hay más centros y más ciudades implicadas en el movimiento.
¿Qué es lo que hacéis durante esas 2 horas y media a la salida del colegio, es decir, sobre las 3 y media? Y hasta las 6 aproximadamente. ¿Qué es lo que hacéis?
Pues intentamos que sea una reivindicación muy, bueno, pues lúdica, en la que los niños estén implicados, los niños también de alguna forma pues se expresan. Claro, tú les cortas la calle, no pasa tráfico y, bueno, pues aquello lo convierten en un parque, ¿no? Entonces, un poco la idea es darles ese espacio para que ellos puedan estar allí con sus amigos. Actualmente, claro, tenemos que tener mucho control con las medidas de seguridad y distancia, pero de alguna forma lo que hacen es básicamente jugar, y luego pues en algunos casos llevamos música o alguien canta o hay batucadas o juegos infantiles, pero la verdad es que la idea es que estemos allí reivindicando el espacio y que los niños puedan disfrutar de que por lo menos en ese ratito no haya coches alrededor de su colegio, con la idea evidentemente de que es una reivindicación.
Es una reivindicación para pedir qué exactamente, porque es una reivindicación que se ramifica en distintas cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con la contaminación, con el ruido, con la inseguridad, con la falta también de espacios para jugar.
Claro, la idea, realmente nosotros lo que buscamos es lo que llamamos entornos pacificados, que puede ser una palabra un poco así como más fuerte, pero realmente lo que la idea es que alrededor de los centros escolares haya espacio para que los niños y las familias nos podamos reunir con tranquilidad a la salida y la entrada del colegio, que no sea un espacio que sea muy agresivo para ellos. Y es agresivo tanto desde el punto de vista de la contaminación ambiental como también de la contaminación acústica. Evidentemente, con la situación debida a la COVID que estamos sufriendo actualmente, pues esto se ha visto incrementado, porque como tienen que mantener las ventanas de los colegios abiertos, el ruido, por ejemplo, en Madrid, en los centros escolares, el ruido dentro de las aulas a veces es que tienen que parar las clases. Y luego pues la contaminación, pues es una contaminación atmosférica que sufrimos las grandes ciudades, empieza a ser un problema muy grande de salud, y queremos de alguna forma que esto se repiense. O sea, hay que darle un pensamiento general a qué ciudad, a qué tipo de ciudad queremos. Y creemos que los entornos escolares es el sitio donde que consideramos que hay que empezar a tomar un poco desde el punto de vista de la salud de los niños, de los adultos, de, bueno, pues que se haga más todo un poco más humano, ¿no? Que podamos ir andando tranquilamente al colegio.
Claro, Nuria, eso es otra de las cosas, ¿no? Que hay muchos niños y niñas que podrían ir a su centro escolar, porque la distancia entre su casa y el centro escolar, pues no es demasiada, y podrían ir solos desde temprana edad, pero, claro, pues a lo mejor hay una carretera peligrosa, claro, o hay unos callejones que por la noche, cuando en invierno, pues todavía es de noche cuando se va al colegio, son inseguros. Es decir, que esos entornos son hostiles y hacen que, pues, una cosa tan sencilla como ir al cole tú solito, tú solita, desde, pues, una edad, yo que sé, 10, 12 años, que era normal antes, pues ahora se complique. Pero claro, hay centros escolares que es que están ubicados en algunos muy bien, cerca de parques, cerca de zonas verdes, etcétera, pero otros, pues, al lado de carreteras, encajonados ahí en el urbanismo muy muy mal, ¿no?
Claro, al final este tipo de acciones están pensadas la idea no es darle solución a mi colegio o a mi centro escolar, que también, ¿no? Pero la idea es un poco que nos concienciemos toda la sociedad y todos los que vivimos en ciudades grandes de lo que estos niños sufren en detrimento de otros que pueden tener unos entornos mucho más saludables y seguros. Entonces, es justo lo que dices tú, no solo tiene que ver con la contaminación, sino también con la propia seguridad. Porque nadie, es que hay muy poca gente que se le ocurre dejar a los niños solos ir al colegio porque tienen que pasar calles por las que los coches circulan a velocidades muy altas. Evidentemente también, incluso en el nuestro, por ejemplo, la salida a la puerta sale directamente a una calle donde están pasando los coches constantemente. Entonces, tenemos que pensarlo centro a centro y darle una solución centro a centro, pero queremos que sea un problema que todos veamos como un problema global, que es una de al final eso, pensar en la ciudad como algo que sea humano y que sea mucho más transitable para las personas que no vayan en coche y que podamos ir andando. Porque además hay otra cosa que a mí especialmente me preocupa mucho, y es el tema de la obesidad infantil. Y es que, claro, cada vez en las ciudades grandes nos movemos menos y de hecho, incluso muchísima gente ya lleva a los niños al cole en el coche, porque luego tienen que irse corriendo también a trabajar en coche. Entonces, yo creo que eso también está haciendo que los niños disminuyan mucho el tiempo que tienen de caminar, ¿no? Entonces, todo esto hay que pensarlo. Evidentemente, también tenemos que dar una solución a aquellas familias que necesiten llevar a sus hijos en coche a trabajar, o sea, al colegio para luego irse a trabajar. Eso, evidentemente, hay que pensarlo. Por eso hay que dar soluciones que sean globales, es decir, que abarquen todo ese tipo de situaciones. Pero lo que es el sitio de alrededor del colegio debería ser un espacio más verde, con menos tránsito de coches, y un sitio donde se pudiera caminar o estar simplemente hablando a la salida del colegio, porque eso intensifica mucho las relaciones entre familias y niños con otros niños, y eso creo que lo debemos de alguna forma reivindicar.
Ese es el punto de socialización, es la salida del colegio, la entrada, también el momento en el que se comparten también las madres y los padres, pues, las inquietudes, los problemas, los niños juegan.
Y para hacer sociedad, para hacer familias y para hacer, pues, eso, comunidad, que es tan necesaria, porque a veces en las ciudades grandes también la gente tiene mucha necesidad de eso, porque sus familias a lo mejor no viven aquí o viven aquí pero viven lejos. Entonces necesitamos hacer interacciones sociales qué mejor, ¿no?, con otras familias del propio centro escolar, y que no pasa nada por dejar el coche a 10 minutos andando y que el centro escolar esté protegido de esos coches y nosotros tengamos la solución de decir, dejo el coche a 10 minutos, voy andando y vuelvo a por mi coche, que no pasa nada, nos va a venir fenomenal a nosotros para caminar y también a los niños, ¿no? Entonces es un poco todo eso lo que estamos buscando con esta reivindicación. Por eso insisto mucho en que es una reivindicación global. No tiene nada que ver con me voy a solucionar los problemas de mi centro, ¿no?
Sí.
Vamos a pensarlo un poco todos como sociedad. Esa es un poco la idea.
Bueno, sí, hay que pensar en ese urbanismo un poquito más amable de cara al futuro y también soluciones a lo que ya está construido, porque el urbanismo incide muchísimo en la calidad de la sociedad, de la vida, ¿no? En la las ciudades. Bueno, pues que poco a poco se van uniendo muchos más colegios, muchas más asociaciones a esta revuelta escolar. Hay una página web, hay que decir que está apoyado por Ecologistas en Acción también y por otras organizaciones.
Madres por el Clima.
Por Madres por el Clima, que también están
también
ahí siempre.
Me gustaría, me gustaría decir que esto es una iniciativa que tiene que ver con las AMPAs, es decir, estos son las familias las que lo estamos pidiendo.
No, claro, los colegios, no los centros,
no los
escolares.
Y es porque, claro, la verdad es que la reivindicación es muy sensata, entonces por eso cada vez se están uniendo más coles, porque en el fondo, si lo piensas y lo piensas un poquito, es normal que todos estemos diciendo, ah, pues esto tiene sentido, ¿no? Entonces, y viene de las familias que estamos, sobre todo los que vivimos en grandes ciudades, estamos muy preocupados por la contaminación que están sufriendo nuestros hijos.
Pues Nuria del Olmo, miembro del AMPA de Asunción Rincón, que es una de las AMPAs unidas a la revuelta escolar, de entre las muchas que hay en estos momentos y las que van a seguir seguro uniéndose a este movimiento el jueves 25 aquí en Madrid, pues es la próxima revuelta escolar.
Perfecto, Nuria, un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Gracias, Clara. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Clínica Barragán incorpora una plataforma láser de equipos diferentes muy efectivos para tratar celulitis, estrías o flacidez. Realizan además un 50% de descuento en este tratamiento hasta completar el cupo de la oferta. Clínica Barragán, 91-300-2355, 91-300-2355.
Cada noche la radio también te acompaña para finalizar el día. Recordamos todas tus canciones, las que siempre has escuchado a lo largo de tu vida. Lo mejor del panorama internacional, mezclado con lo mejor de nuestro idioma.
Todo el romanticismo de los lentos, de Onda Madrid, todo música.
De lunes a viernes desde las 2 y domingos desde la 1.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
De la tarta de una nueva era y un largo invierno llega a su fin, porque estoy en los brazos de Beatriz y muerdo la manzana del pecado hasta las 6 de la mañana y no puedo dormir. Cierra la persiana cuando el sol comienza a salir.
Esto que estamos escuchando lleva por título Beatriz y es el primer single del esperado álbum en solitario de Javier Andreu, cantante y compositor de La Frontera. Después de 10 discos de estudio, se presenta ahora con este nuevo trabajo en solitario que lleva por título Redención.
Si eso te hace feliz, te compraré un anillo y un paraguas.
Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estáis?
Pues mira, encantados de escuchar este Beatriz, que creo que está dedicado a tu musa, porque tú eres como Dante y tienes una Beatriz que ilumina tu vida, ¿no?
sí, tengo una persona que me cuida, es mi pareja desde hace ya más de 10 años. Y estoy ahora mismo con ella aquí en la Puerta del Sol, precisamente. Así que nada, muy contento y muy esperanzado con el próximo año, sobre todo, porque este está yendo fatal.
Pues a ver, sí, yo ya se me está empezando a hacer largo el 21, fíjate lo que te digo.
Sí, la verdad es que la tercera ola esta ha sido realmente horrible, porque estábamos todos esperando a empezar a funcionar en enero, en febrero, como mucho.
Sí.
Y esto nos ha venido fatal y vamos a esperar ahora a ver qué pasa después de Semana Santa.
Bueno,
a ver si podemos empezar.
De momento la buena noticia es que Redención ya está. Hay que decir, Javier, que esto no es un trabajo que hayas hecho deprisa y corriendo, porque creo que llevas varios años, ¿no?, trabajando en Redención.
Sí, hay canciones que son de hace ya 6 años o 7, por lo menos. Y es el compendio de todo lo mejor que he aprendido a hacer. Un disco muy ecléctico, por eso, porque tiene años ya. Y toco un poco todos los palos que me gustan. Pues un poco de Bowie, un poco de Dylan, un poco de lo que es el pop, el rock, un poco de country. Y en este caso he contado con la colaboración de Manuel España, porque es mi amigo mío y nos vemos mucho siempre en la carretera, porque viajamos juntos muchas veces, vamos con la guardia. Y me dijo que le gustaba mucho la canción. Y yo dije, ¿por qué no la cantas conmigo? Y la verdad es que la he cantado desde Granada. Él me la mandó por correo prácticamente.
Sí.
Y igual que el vídeo. La parte del vídeo se ha grabado su parte en Granada y mi parte aquí, porque no podíamos salir de las comunidades, claro.
Ya, fíjate que estamos aprendiendo a hacer cosas increíbles, Javier, que no pensábamos. Hace 2 años nos llegan a decir esto, va a haber que grabar los discos cada uno en una punta, producirlos de aquella manera, ¿no? Trabajar desde casa. Nuestra vida está cambiando muchísimo.
Muchísimo. De hecho, este disco se ha masterizado, se ha mezclado, lo ha hecho un mezclador muy bueno, Jesús Quintero, que se llama, y se ha mezclado por WhatsApp, prácticamente.
Fíjate.
Porque me lo mandaba por WhatsApp, ¿qué te parece? Tal. Digo, creo que la guitarra está un poco alta, bájala. Y me voy a llamar, y todo así, todo por correo, con correos que nos mandábamos, y se ha ido haciendo así, igual que... Y nada, sí, nos estamos acostumbrados realmente a grabar desde casa. La batería de Redención, por ejemplo, está grabada en Barcelona.
Fíjate.
La ha grabado el batería de la guardia desde su casa, que tiene allí un estudio.
Fíjate.
Y me la mandó, claro. Y luego sí, es un fan que está ahí prácticamente.
Multicomunitario, se puede decir. Cada uno en una comunidad autónoma y al final oye el resultado. Es fantástico. Así que, oye, tampoco es mala cosa haber descubierto que se pueden hacer discos cada uno en una punta de España o del mundo, porque ya esto es la globalización total. Javier, que me decías que llevas varios años con esto, que hay canciones que incluso tienen 7 años. Hombre, eso está muy bien porque uno las tiene ahí, oye, tiene las espaldas cubiertas, llega el momento de grabar, dice, tengo temas aquí a manta, pero no sé si has tenido que retocar alguno, a lo mejor porque en 7 años, hombre, la vida cambia, tú cambias, a lo mejor tu manera de ver algunas cositas en la composición del tema han cambiado y has tenido que retocar, actualizar de alguna manera.
Sí, hay algunas que están un poco actualizadas, he cambiado algunos instrumentos para que el disco sea más homogéneo, para que el disco tenga más sentido, desde arriba hasta abajo.
Ya.
Y entonces, ahora mismo tiene mucho más sentido porque son, aunque sean canciones de antiguas, están renovadas. Están renovadas en cuestión de instrumentación. Ahora se graba mejor que hace 7 años. Por ejemplo, fíjate la batería esta, ¿no? Está grabada, me la mandan por WeTransfer y tiene sonido magnífico. Aparte, me la mandaron por pistas y se puede mezclar perfectamente en un estudio. Y sí, bueno, es el trabajo, sobre todo compositivo, de hace 7 años. Y el resultado de la mezcla que habéis hecho ahora de todo este trabajo que estoy haciendo hasta ahora.
Oye, en La Frontera, uno de los temas recurrentes que todos tenemos en la cabeza es el salvaje oeste, los salones, las señoras, las peleas, las fronteras. ¿Esto sigue, los trenes, esto sigue estando presente también en tu disco o has cambiado totalmente la temática?
Sí, he cambiado la temática. Este disco se sale del ámbito de la frontera. Es un disco mucho más personal, más intimista, más ecléctico, más heterogéneo, un tanto extraño. Hay partes extrañas que la gente no ha escuchado de mí. He explorado parcelas para poder expresarme de otra manera. Entonces, estoy deseando que salga el disco para que la gente lo escuche. Y vea de qué va.
Hombre, y para tener ese feedback, ¿no? Que ahora es muy posible, fíjate que hablábamos de tecnología. Ahora, antes uno sacaba un disco y tenía que esperar a ver si aparecían las listas de éxitos, cuántos ejemplares se habían vendido. Ahora uno tiene un feedback casi inmediato a través de las redes sociales. Y me imagino que estarás ilusionado y no sé si algo también... No sé si preocupado, viendo a ver cuál es la reacción del público que siempre te ha seguido.
Pues la verdad es que yo creo que va a gustar, porque en la parte más integrista de la frontera, que son realmente los que apoyan solamente a la frontera y no quieren que haga un disco en solitario,
ya.
Les he pasado el disco entero y les ha encantado. Así que estoy más tranquilo por eso, ¿sabes?
Es que de todas maneras, tú tienes tu estilo, tú eres tú, tienes tu personalidad y por supuesto tienes tu voz, que es muy reconocible también en este disco, ¿eh? Yo estoy escuchando ahora de fondo, estamos escuchando Beatriz. Y yo creo que muy poca gente, si le preguntas... ¿Esto quién es? No va a decir que eres tú, porque, en fin, lleva tu sello. Por cierto, Beatriz, ¿siguió el proceso de creación de la canción o se la presentaste ya hecha, el traje ya rematado?
¿A quién has dicho?
A Beatriz, claro, que tendría que opinar, digo yo.
No, estuvimos haciendo la letra casi, le ponía la letra y le decía, mira, es que he escrito esto.
Por
y
si acaso.
Decía, no, esto no lo pongas. Y al final lo dejé, claro, porque era... Si eso nos hace feliz. Y he puesto, ella quería que fuera si eso nos hace feliz, ¿sabes? Uh-huh. Que nos casáramos.
Ya.
Y al final he puesto si eso te hace feliz y eso le molesta un poco.
Ah, que solo no. Bueno, seguro que le va a encantar.
Sí, no, al final le ha gustado.
Claro, hombre, ¿cómo no le va a gustar?
Sí, está emocionada con la canción, claro.
¿Cuándo?
Un regalo muy bonito.
Sí. Te voy a hacer la pregunta que suelo hacer a tus compañeros que pasan por este programa, a cantantes que pasan por este programa, aunque seguramente no sé yo si se pueden dar fechas concretas ya, pero ¿cuándo te vamos a ver defendiendo este Redención, con Beatriz incluida, en un escenario?
Pues todavía no lo sé, porque está la cosa fatal.
Ya.
Ahora mismo teníamos en la calle Alcalá, en el Teatro Alcalá Nuevo, en el Nuevo Alcalá,
sí.
Teníamos una actuación el 17 de abril, pues se ha ido para atrás otra vez.
Se van cayendo
continuamente por las restricciones y porque puede entrar mucho menos gente y entonces no es rentable. Entonces yo espero que para finales de verano, yo creo que principios de otoño y tal, empezar ya a funcionar con todas las canciones del disco, con banda nueva y nuevos escenarios.
Ya. Bueno, mientras tanto siempre nos quedará Cercedilla, ¿no? Digo yo, sí, para pasar el rato y para respirar aire puro, estas cosas, ¿no?
De hecho estuve antes de ayer en Las Dehesas, que está fenomenal, en Casa Cirilo, arriba, que hay un restaurante muy bueno,
sí.
Y se está allí tomando el sol ahora mismo, que es un placer. Sevilla, la verdad.
Bueno, pues es un placer también escuchar este disco en solitario de Javier Andreu, que nadie se lo pierda, ¿eh? Redención, el trabajo en concreto, este primer single, Beatriz. Javier, que te dejamos que sigas paseando por la Puerta del Sol. Se está bien, ¿no?
Sí, se está muy bien ahora, la verdad, hay un poco de ruido.
Ya.
Pero se está muy bien al sol, está fenomenal. La verdad.
Lo que tienen las obras siempre. Javier, sí. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias, Eli.
Hasta luego.
Nos vemos.
Un beso a Beatriz, que está a tu lado.
Gracias.
Hasta luego.
De tu parte.
Sigue caminando, los tiempos seguirán cambiando. Espero hacer lo mismo por ti.
Bueno, pues ahora sí que sí, ¿eh? Es la 1:10. Hay que dar el resultado.
Mira, como diría Javier, estamos en el límite del bien, en el límite del mal.
¿Ah?
Más en el del bien, diría yo. Bueno, que... ¿Sabes que hay oyentes que se dedican a picarme?
¿Por qué?
Dice Rob, este reto es de lo más fácil que habéis puesto nunca.
¿Ves?
A ver si vais complicando más la cosa.
Sí, ya te he dicho yo que no tenías que haber puesto el modelo, tenías que haber puesto simplemente la marca.
Ya.
Renault,
ya.
Citroën,
¿esto qué? ¿Qué lo tiene mi cuñado? Bueno, ya. A ver, el modelo El 76% lo habéis acertado. Es el Peugeot 208.
Ajá, el que tiene esas lucecitas.
Sí, sí, sí. El 16% ha dicho el Opel Corsa y el 8% el Renault Clio.
Bueno, pues ya sabemos el coche que tiene Belén Almonacid. Ella también se ha enterado del coche que tiene, quiere decir, y las luces
no se había
traseras
fijado.
Que tiene su coche.
No se había fijado la mujer. Es que es normal también. Yo, no sabía de cuál era hasta que lo he visto.
No, no, ni tú ni nadie, vamos.
Bueno, el 76% de nuestros oyentes sí lo sabían.
También es verdad. Bueno, pues mañana otro reto.
Mañana creo que vamos a enseñar un sitio de Madrid, a ver si sabéis reconocerlo.
Venga, fenomenal, que nos gusta mucho lo de reconocer Madrid. Hasta mañana, un rato. Bueno, pues casi un año ha permanecido cerrado el Hotel Mayorazgo, que está ubicado en plena Gran Vía de Madrid. Ha aprovechado estos meses de cierre por la pandemia para renovar toda su decoración con un aire muy castizo que comienza por un gran mantón de Manila que decora la fachada del hotel. Bueno, pues hoy por fin reabre sus puertas, que es una buena noticia todo lo que tiene que ver con reanudar la actividad de la hostelería. Y Gloria Talavera está viendo cómo ha quedado todo y nos lo va a contar. Gloria.
Buenos días, Eli. Huele a Madrid ya en el Hotel Mayorazgo. Cada rincón es una experiencia para disfrutar de nuestra ciudad y nos da la bienvenida ya desde hace muchos años un enorme mantón de Manila que he pintado en su fachada. Fíjate, un año cerrado y me decía Manuel Ruiz, bueno, y hemos aprovechado, ¿no?, para renovar nuestras instalaciones y hacerlas todavía más castizas. Estamos aquí con él junto a la chimenea que da la bienvenida también a muchos de sus clientes. ¿Qué tal estáis en esta nueva inauguración?
Bueno, estamos llenos de ilusión y de entusiasmo por poder abrir de nuevo las puertas de un hotel que ha estado desde el año 63 abiertos y que, por desgracia, por motivo de esta pandemia, pues hemos tenido que mantenerlas cerradas durante un año, exactamente 365 días, ya que el pasado 21 de marzo del 2020 tuvimos que cerrarlas por una obligación legal y luego nos ha sido muy complicado volver a abrir. Pero hoy estamos de fiesta, hoy estamos de enhorabuena, abrimos el hotel y lo abrimos con toda la ilusión del mundo, después de haber hecho un trabajo muy importante durante el cierre, que ha sido de la debilidad del cierre, la virtud de acometer proyectos que hubieran sido impensables con un hotel abierto 24 horas.
Vamos con ello, ¿qué se ha hecho?
Bueno, hemos hecho de todo. Hemos acabado de tematizar, las 200 habitaciones que teníamos y que seguimos teniendo, pero 200 habitaciones cada una con un mural, cada una pintada a mano por un artista y cada una evoca algo significativo de Madrid. Bien sean oficios, tradiciones, monumentos, parques, dichos, en fin.
Por bocadillo de calamares.
Efectivamente, esa sería una de las tradiciones, ¿no?, típicas de Madrid. Pues cada habitación es completamente distinta y cada una de ellas evoca algo significativo de Madrid. Van pintadas a mano por un artista, como te comentaba, y además algunas tienen elementos que justifican el nombre de esa habitación. Te diría que la habitación de las modistillas pues tiene una máquina de coser Singer del 47, la del churrero, una churrera de 1911, y así un sinfín de habitaciones que hacen que sea pues como un pequeño museo.
Hay una dedicada, por ejemplo, al Estadio Santiago Bernabéu, que me imagino que será demandada por los madridistas.
Bueno, sí, también tenemos la del Wanda Metropolitano. Aquí damos gusto a todos.
¿Y las infantiles?
Las infantiles son una maravilla, son habitaciones que hacen un guiño especial a los niños. De hecho, tenemos una oferta maravillosa que se llama Aquí los niños mandan y que es algo muy simpático porque, aparte de tener unos amenities personalizados con su jaboncillo, su pasta de dientes, su cepillo, etcétera, tienen también un regalo personal y en esta oferta tienen la posibilidad de elegir su habitación de tal manera que cuando llegan se les enseña como un mínimo 3 habitaciones y ellos son los que deciden qué habitación es la que eligen para su estancia. Te podría decir que tenemos distintas. Tenemos la del teleférico, tenemos la de la Casa de las Fieras, que es el actual Zoo de Madrid, la del Parque Sindical, tan famoso con su piscina, la de la Warner.
La del Ratoncito Pérez.
La del Ratoncito Pérez, esa es maravillosa, de verdad que llama la atención. La de Cortilandia, la del Tío Vivo, en total son 12 habitaciones completamente personalizadas para ellos que desde luego que no les van a dejar indiferentes.
Manuel, está sonando en el hilo musical canciones que se dedicaron a Madrid Esto es todo castizo, también vuestros empleados van ataviados con un guiño, ¿no?, a los madrileños.
Efectivamente, aquí el hotel es una representación y es ADN Madrid, de tal manera que Madrid no se queda en el exterior, sino que atraviesa las puertas del establecimiento y justifica una foto para el recuerdo en cada rincón y en cada esquina.
Hasta huele a Madrid aquí, ¿eh?
Sí, la aromaterapia es de Madrid, el hilo musical, son canciones que digan algo de Madrid, todas, ya véase un chotis, como una canción moderna, actual, Sabina o cualquier cantautor que diga algo en sus canciones de Madrid.
¿Qué experiencia gastronómica castiza habéis lanzado en estos momentos?
Bueno, mira, estamos atravesando dificultades, no nos engañemos. Estas restricciones de movilidad impiden que puedan venir turistas, con lo cual conseguir turistas en tu propia ciudad es algo muy difícil. Así que lo que hemos querido es abrir el establecimiento a los madrileños. Madrid es una ciudad amable, es una ciudad receptiva y destaca por la hospitalidad que tienen los madrileños. Y hemos, bueno, pues de alguna manera hemos creado algo para ellos, para que también conozcan los activos de las ciudades, que son los hoteles, y puedan hacer de prescriptores cuando salgan fuera. Así que hemos creado la experiencia castiza del mayorazgo. La experiencia castiza consiste en comer o cenar y te invitamos a dormir. Puedes pasar una tarde, una noche en el hotel gratis, siempre y cuando comas o cenas con un menú degustación que hemos preparado para la ocasión. Un menú castizo con cocina de proximidad. Y el precio, 50 euros por persona. Es decir, por 100 euros comes o cenas y te invitamos a dormir.
Bueno, qué experiencia tan maravillosa. Seguro que ya os está llamando gente, muchos madrileños, para disfrutarla en los próximos días. Y la buena noticia es esa, Eli, que el Hotel Mayorazgo ha estado un año cerrado y que se ha aprovechado ese tiempo para remodelarlo y para completar la tematización de algunas de sus habitaciones. Y Manuel Ruiz nos ha dado todos los detalles. Estamos al lado de la Gran Vía, muy cerquita de Plaza de España, un hotel que se levantaba en el año 60 y que ahora mismo, bueno, pues luce con todo su esplendor. Enhorabuena y muchísima suerte.
Muchísimas gracias por dar cabida, sobre todo, a esta apertura, porque nos tenemos que ayudar y porque también la economía de esta ciudad depende mucho de que empezamos todos a reactivar nuestros negocios y nuestras empresas.
Y digo que además se sigue trabajando porque se está preparando un magnífico solarium y una piscina exterior que en breve también se estrenarán.
Gloria, muchas gracias. Hasta el próximo día. Pues han sido 3 horas de radio, así que poquito a poco vamos recogiendo. Los de las 10 de Buenos Días Madrid nos marchamos. Ya sabéis que mañana a las 10 en punto aquí estaremos todo el equipo de vuelta.